Con 43, presentamos a nuestro invitado, Nicolás, por favor.
Claro, que ganó el Río. Moisés Naim, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por atendernos tan temprano en los Estados Unidos.
Buenos días, Nicolás, Consuelo, Matías, gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros.
Recordemos que Moisés Naim es columnista y es miembro del Carnegie Endowment for International Peace. Moisés, uno podría interpretar que lo de George Bush Jr., lo del expresidente Bush, es, digamos, la palabra final sobre las fantasías de Donald Trump de mantenerse en la Casa Blanca.
Es importante, pero no la definitiva. Todavía no vienen más. Todavía hay importantísimos líderes del Partido Republicano, que como Mitch McConnell, por ejemplo, que aún no se han pronunciado. Pero bien, es como más o menos indetenible. Va a haber todo tipo de ruidos, todo tipo de iniciativas legales. Hay algunas, muy pocas, que van a ir adelante. Va a haber reconteos. Pero no va a haber una bala de plata que termine con esto. Esto va a ser largo y complicado.
¿Y cuál sería el extremo de la definición de que esto va a ser largo y complicado? Claro. ¿Podría llegar sin resolverse al 20 de enero? ¿Entender lo que podría suceder?
Tienes razón. No, yo no veo. Yo creo que es antes. Pero Trump tiene la historia de ser muy transaccional y que solo le interesa su interés, lo que le conviene a él. Él no va a entregar esto sin una negociación, sin una transacción. Él, de alguna manera abierta o menos o más discreta, él va a negociar qué le van a dar, qué garantías, seguridades le van a dar para su salida, qué incentivos tiene.
Seguridades de que no lo lleven a juicio, seguridades de que no haya investigaciones en su contra.
Todo eso. Sí. Él tiene pendiente un juicio con el Departamento de Impuestos, donde aparentemente tiene una deuda de 100 millones de dólares. Tiene todo tipo de investigaciones andando, tiene todo tipo de, contra él y contra sus hijos, ¿no? Y contra todas las operaciones, muchas de las operaciones que tiene sus negocios. Entonces, él va a intentar buscar protecciones jurídicas. También no olvidemos que él tiene todavía el derecho de perdonar. El perdón presidencial estadounidense es muy absoluto e importante. Entonces, él puede, por ejemplo, comenzar a perdonar a algunos de sus colegas, familiares. Y hay un tema legal que está siendo debatido que se llama el autoperdón, donde el presidente puede emitir un perdón sobre sí mismo. Eso lo ha mencionado él, eso tiene ahora un debate jurídico que puede ir adelante.
Esto lo que nos acabas de explicar, Moisés, lo más parecido que hemos visto nosotros aquí cerca con Cristina Fernández, que parece querer volver al poder o querer estar en torno al poder justamente para bloquear las acciones judiciales en su contra. Pero volvamos a Estados Unidos, que es lo que nos interesa. Las opciones de futuro de Donald Trump, que no quedan inhabilitadas de un eventual intento de reelección, pasan por el apoyo o no de un partido republicano de aquí a 4 años. ¿Cómo ves tú la relación en general del partido republicano con Donald Trump? ¿Cómo quedan?
Quedan muy fuertes. Él sigue siendo muy importante el Partido Republicano, él sigue siendo un líder indiscutible, no tanto como hasta hace 2 semanas, pero ciertamente él va a tener un rol. También va a tener que atender los negocios de la familia cuando regrese. Las circunstancias, todo parece indicar que los negocios familiares, el imperio Trump no está en su mejor momento financiero, y puede ser que se dedique a tratar de reconstruir el funcionamiento de sus negocios, ¿no? Pero falta mucho. También se ha hablado de Trump TV, la televisión Trump, la idea que él tenga un canal de televisión que represente su estilo y sus intereses y sus estrategias políticas. Todavía tener sorpresas de señor Trump.
Moisés, pero hay también uno empieza a mirar qué puede hacer Biden. Recordemos los mercados muy contentos a partir de que Biden no tiene mayoría en el Parlamento, por lo tanto no va a poder hacer la reforma tributaria o retrotraer la reforma tributaria que hizo en su minuto el presidente Trump, lo que los llevaría entonces a que parte de su parte, una gran parte de su proyecto político no se pudiera llevar a cabo, pero a su vez eso traía tranquilidad a los mercados. ¿Qué entonces vislumbras tú que puede hacer Joe Biden, más allá de arreglar los estropicios en términos de política internacional y de política local en Estados Unidos?
Todo va a depender de las dos elecciones por el Senado que va a haber en enero en el estado de Georgia, que requiere que los candidatos a senadores saquen más del 50%. Si no lo logran, tienen que volver a tener una elección. Y si esos dos candidatos son demócratas, eso quiere decir que el Partido Democrático tiene el control del Senado, y eso es un universo político y de políticas públicas completamente diferente. Si como tú dices bien, si Biden simplemente se ve cargado de restricciones y limitaciones de todo tipo a lo que puede hacer, ya que no tiene el control del Senado.
Y ahí va. Perdona, Nico, estaba
hablando. No, Consuelo, dale.
Me puse a pensar en la otra dificultad que va a tener, asumiendo que llega a la Casa Blanca, todos suponemos, el presidente Biden, es la interna de su partido. Estaba pensando además lo que eso va a significar entre los demócratas más de centro y los demócratas progresistas, con Bernie Sanders, con Alexandria Ocasio-Cortez, en fin. Y ellos van a tener que tener un rol bien importante en Georgia, me imagino. Entonces, porque al final uno no sabe muy bien si Biden gana por el antitrumpismo o si gana por irse al centro, precisamente para poder acarrear a algunos votantes decepcionados de Trump, o cuál es el rol que al final juega el ala más izquierda del partido. Esos equilibrios van a ser muy difíciles para la administración de Biden. ¿Puedes explicarnos un poco cómo se desarrolla ese juego?
Sí, hay una coalición muy diversa y que no es fácil, no cohabitan fácilmente entre distintos en un espectro muy amplio que va de la izquierda a la derecha, cualquier cosa que eso signifique en estos tiempos, pero que tiene que ver con las políticas ambientales, las políticas de impuestos, etcétera. Y es una negociación, como tú bien dices, Consuelo, que va a ocurrir dentro del Partido Democrático, que va a ser muy compleja. Ahora, no hay que anticiparse demasiado a especular qué va a suceder, porque la narrativa puede ser sumamente determinada y cambiante por la pandemia. En Estados Unidos la pandemia está desatada, hay más de 100.000 casos al día. Están aumentando las hospitalizaciones, también los fallecimientos, y está desatada y está sin control, y tenemos 74 días todavía de Donald Trump en la presidencia, que no ha mostrado una capacidad ni una voluntad clara de enfrentar la pandemia. Y una vez que no se enfrenta la pandemia, hay que enfrentar la economía colapsada. Entonces, todas las conversaciones acerca de la política, como siempre, van a ser alteradas por una política muy, muy impactada negativamente, dolorosamente, por la pandemia desatada y las consecuencias económicas de eso.
Y que va a ser una política bien estatal, y eso debiera como unificar al partido finalmente.
Sí, hoy hay
estatal, estatal en el sentido de gobierno, digamos, de federal,
sí.
Claro.
Sí. Hoy hay una reunión muy importante que Biden ha convocado con su grupo de asesores científicos para el tema de la pandemia, y va a proponer un plan eficaz, que ellos crean que sea eficaz. Van a proponer un plan contra la pandemia, y sería una sorprendente que el presidente Trump lo acepte, lo acoja, y lo festeje y lo trate de implementar. Todos los incentivos de Trump en estos momentos no son para aceptar las propuestas de alguien que a quien él no considera el ganador de la contienda.
Moisés Naim, se habla mucho de Trump, perdón, de Biden, naturalmente, que va a ser el próximo presidente, y también de Trump por la actitud que ha tomado. Pero también es interesante mirar escuchar tu análisis respecto del éxito de Trump, más allá de perder, de la cantidad de votos que sacó, 70 millones de votos, suma él un 15% más de votos que la elección del 2016. Claro, votó más gente, pero esa gente, un porcentaje fue a votar por él. Es decir, aquí no hubo, las encuestas hablaban de 8 puntos de diferencia entre un candidato y otro, y fue apretada, apretada como nadie lo esperaba. Es decir, aquí no hay un fracaso electoral de Donald Trump, ni mucho menos. ¿Tiene que ver con un grupo de norteamericanos que es antidemócrata o de las políticas demócratas, o que definitivamente hay un porcentaje importante de norteamericanos que sí avala la gestión de Trump?
Uno de los ejercicios más intensos que va a haber en los próximos días, meses, es tratar de entender quiénes son los 70 millones de personas que apoyan a Trump. No hay que olvidar, como tú bien dices, que sí ganó Biden con la votación más grande en la historia de Estados Unidos, pero a Trump lo votaron 71 millones de personas, entre 70 y 71, dependiendo. ¿Quiénes son? Bueno, la respuesta más seria que hay en estos momentos es que no lo sabemos. Hay sabemos los que votan por temas de impuestos, sabemos los que votan por temas sociales y de valores tipo aborto, matrimonio homosexual, sabemos los que votan por haberse sentido como revancha, por haberse sentido desplazados e ignorados en todos estos años. En fin, hay una larga lista de motivos por los cuales la gente vota por Trump. Cuando tú sumas estas categorías que estamos usando, los hispanos, los afroamericanos, etcétera, cuando tú sumas todas estas categorías, no te da 71 millones. Es decir, que todavía quedan decenas de millones de estadounidenses que votaron, y nosotros no sabemos por qué. Y la mejor evidencia de eso son las encuestas, que una vez más fracasaron en sus pronósticos electorales. Entonces, creo que vamos a tener una muy interesante conversación y análisis acerca de quiénes son esta gente, porque no es cierto que son todos extremistas, radicales.
Claro, eso es absurdo.
Etcétera, ¿no? Son muchos de ellos son estadounidenses normales, son familias, son gente que simplemente apoya a Trump. ¿Por qué? Esa pregunta no tiene contestación en estos momentos.
Y hay un punto adicional que yo entiendo que se consolida, que es la diferencia entre las votaciones en los centros urbanos y los sectores suburbanos y definitivamente rurales, en que ahí sí que parece haber dos Américas, digamos, dos Estados Unidos, o finalmente no lo ves tan así, ¿no dice?
No, absolutamente. Es muy impresionante ver el mapa de Estados Unidos con la densidad demográfica, donde hay una gran parte de Estados Unidos que es desolada, que tiene muy, muy, muy pocos habitantes, pero que sin embargo votan y tienen intereses y tienen motivaciones, etcétera. Ese mundo rural, ese mundo entre las dos costas, es un mundo para el cual los demócratas no tienen acceso. No hay una presencia demócrata en el mundo rural de manera importante. Y en el mundo republicano, pues depende muchísimo de los estados. Claramente Texas sigue siendo muy importante para los republicanos. Pero hay no sabemos exactamente quiénes son los votantes de Trump.
¿Qué preguntas por contestar? Moisés Naim, esto aparentemente aún todavía le quedan un par de entregas a esta telenovela. Un millón de gracias por haber estado también con